Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a su programa favorito, Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Aquí estamos en un programa más de Nómada Sin Tópico. Muchas gracias, Elena, por esta introducción. Les invitamos a que se queden con nosotros estas dos horas del programa hasta las 7 de la tarde en su programa Nómada Sin Tópico en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Ahí de fondo podemos escuchar al Tri, el grupo famoso de México, Oye Cantinero, canción que dedicamos a nuestro compañero Nacho, que siempre le comemos los últimos segunditos de su programa. Y aquí va la dedicación para Nacho con el Tri, Oye Cantinero. Iniciamos el programa de hoy con una entrevista, que Gabo está aquí con nosotros en el estudio después de tanto tiempo, Gabi, sin verte. Hola, Gabi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien, aquí encantado de estar nuevamente físicamente entre los nómadas en la emisora y con otros nómadas que están ahí con las orejas atentas.
Así es, otros nómadas que se encuentran del otro lado de las ondas radiofónicas. Y como les había dicho, aquí tenemos a Gabi, que nos tiene una invitada, a Sandra, y que nos van a hablar sobre los CIEs, sobre el asesinato y la represión en estas cárceles de los migrantes, y nos van a hablar también de esta campaña por los cierre de los CIEs en Barcelona. Elena nos tiene preparado su columna sobre la banca ética, ¿verdad, Elena?
Sí, la banca ética y las alternativas que tenemos a los bancos tradicionales de siempre.
Así es. Continuamos Nómada Sin Tópico con Zapatear por el Mundo, que en esta ocasión va a hablar sobre la crisis del sistema de salud de Rumanía, porque parece que ahí está Bucarest está en llamas. Rumanía despertó y la gente está saliendo a la calle gritando ya basta de los recortes, ya basta de los planes de austeridad. Y ahí vamos a hablar un poco sobre el sistema de salud. También Gabo nos va a ayudar un poco de lo que pasa aquí, ¿verdad? Aquí
España. Cosa está que arde. Bueno, y os vamos a advertir de las nuevas políticas neoliberales que están sucediendo en Rumanía, en España y en Europa y, bueno, más allá de nuestras fronteras. Es increíble.
Zapateando desde México, Jalapa, nos van a hablar sobre Laguna Verde y sobre todo el tema del cianuro y de la vida vale más que el oro. Ahí van a tener preparada una entrevista con la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental. También Muna, desde México, en esta ocasión desde Ciudad de México, nos va a hablar o nos va a cantar sus cantos contados. También tenemos a César con su columna Mariposas y Dragones y con las noticias que nos tiene preparado para cada programa de Nómada Sin Tópico. Nada, quédase con nosotros estas dos horas y nos puedes llamar al 93-317-7366 y vamos con una breve pausa musical y volvemos aquí en el estudio con la entrevista a Sandra.
No hay nada que perder. Por eso voy a por todas.
No hay nada que perder, por eso voy a por todas. No pienso en retroceder, mirar para atrás. Cuando no sé qué hacer, decisiones se toman solas. Siempre es poder. No hay nada que perder, por eso voy a por todas. No pienso en retroceder, mirar para atrás. Cuando no sé qué hacer, decisiones se toman solas. Querer es poder. Atentos MCs, que Jensen ya está aquí, sí. En tiempo de crisis, rapeando con el masquil. ¿Quién más lo hace así? Sin editar un puto maxi. Tan solo un secuaz más, maestro de la sintaxis. No es por ir de puesto, cuando quieras lo demuestro. Después de largos años aquí seguimos con lo nuestro. Nervio de los que decían que corta era mi trayectoria. Wack MCs, payasos, más sabéis hacer historia. Por enfrentaros con la escoria, tuvisteis lo merecido. Homenaje a hip hop, toma tres manos vendidos. Amigo, yo sigo cumpliendo siempre lo que digo, sí. Yo me desvivo en alcanzar el objetivo. Y tenlo claro, ¿qué? Que lo conseguiré. ¿Qué? Siempre yo seguiré, no me venderé, no. Tan solo cobraré por mi esfuerzo y mi trabajo. Pero no intentes poner precio a las rimas que ya te trajo. No hay nada que perder, por eso voy a por todas. No pienso retroceder, tirar para adelante. Cuando no sé qué hacer, decisiones se toman solas. Quién eres poder, por eso voy a nada que perder, por eso voy a por todas. No pienso retroceder, tirar para adelante. Cuando no sé qué hacer, decisiones se toman solas. Quién eres poder, por eso voy a no pienso en perder, tampoco en retroceder.
retroceder, no es solo evolucionar, es mi razón de ser. Desde que empecé a rimar, no dejé de practicar, y ahora te aseguro que nada me podrá parar. Dejar ya de comparar, que estáis perdiendo el tiempo, en lugar de criticar, desarrollar vuestro talento. Yo así lo hice, y así lo hago, mientras la gente por ahí dice que mi grupo va del palo. De competición, para atrapar vuestra atención. Y sin malas intenciones expongo hechos en mis canciones. Cualquiera de mis críticas tiene justificaciones. No te confundas, nene, no somos toyacones. Representamos al hip hop siempre con ideas fijas, mientras otros se arrastran como si fueran lagartijas. Será mejor que no fijas, no hables de cuatro elementos, si todavía no tienes claro de qué va ese movimiento. Es un talento demostrado por el
bien, pues aquí estamos nuevamente en Nómada Sin Tópico. Empezamos una sección hoy hablando sobre los CIEs. Estamos con Sandra de la campaña de, por el cierre de los CIEs de Barcelona. Y bueno, pues Sandra, que para poner un poquito al día en la audiencia, esto de los CIEs, que es, suena como una palabra inglesa, pero tiene un significado, ¿no?
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, teóricamente los CIEs se les llama legalmente como establecimientos públicos de no penitenciarios, pero bueno, como seguramente la mayoría sabréis, pues son centros penitenciarios, pero para personas que no han cometido ningún tipo de delito penal, solamente han cometido delitos administrativos, como podría ser que a uno de nosotros se nos caducara el carnet de conducir simplemente. O sea, y solamente por eso pues ya pueden meterte en un CIE. Evidentemente son solamente para inmigrantes sin documentación. Y bueno,
una cosa que se me ha olvidado de recordar es que esta sección que empezamos la hemos titulado Asesinato y represión en los CIEs. Si es un espacio donde se encierra a personas por no tener un documento, ¿cómo es posible que los asesinen y los torturen?
Bueno, los CIE son centros donde las personas están privadas de su libertad, pero no tienen ninguno de los derechos, prácticamente ninguno, de los que tienen las cárceles habitualmente. Os cito unas cuantas porque me parecen interesantes. Por ejemplo, la gente de los CIE viven en jaulas, literalmente. Son prácticamente barrotes como las jaulas de los pájaros, podríamos decir, en grupos de 8. Solo se les lleva a la enfermería en caso de una enfermedad grave. Y los contagios, evidentemente, ahí son frecuentes. No hay ningún tipo de actividad educativa o lúdica. Están simplemente en el patio todo el día, no pueden hacer ninguna otra actividad. No hay atención sanitaria durante la noche. Y una de las muertes raras realmente de los últimos días pues, se refiere un poco a esto. No hay derecho ni a vis-a-vis ni ninguna de las otras visitas que son habituales en las cárceles normales. La gente en los CIEs no tiene nombre, o sea, no se les llama por su nombre, son simplemente un número y les gritan por ese nombre siempre. Hay una celda de castigo, no hay traductores, que lo que vale es muy grave teniendo en cuenta que la gente es inmigrante. Y bueno, y particularmente en Barcelona, no permiten que las ONG y asociaciones puedan entrar en el CIE para tener claro que se respetan los derechos de los internos. Está vetado, no hay ninguna entidad actualmente que pueda entrar. Y bueno, esto es habitual en CIEs del resto de España, por ejemplo.
Quien nos estuviera escuchando podría pensar que esto está sucediendo en un país lejano, estaría pensando en un Guantánamo, y resulta que está sucediendo aquí, al lado de nosotros, en Zona Franca. En Barcelona hay un centro de internamiento de extranjeros donde se pasan por alto todos los derechos humanos, muchos derechos constitucionales, y está pasando aquí al lado, a las puertas de Barcelona, ¿no? Y no solo está el CIE de Barcelona, hay como 10 centros de internamiento en toda España, ¿verdad, Sandra?
Exacto, legalmente sí. Barcelona es prácticamente el único que está en un lugar apartado de la ciudad. Evidentemente los motivos son claros, el por qué está ahí. Exacto, como decías, Gabo, en España hay 10 centros oficiales, luego hay otros extraoficiales como comisarías cualquiera, donde también se lleva el mismo tratamiento a cabo. Tenemos en Barcelona, hay 3 en Las Palmas, en Tenerife, en Málaga, en Madrid, en Valencia, en Murcia y en Algeciras. Y luego en el resto de Europa, donde eso también evidentemente no es exclusivo de España, hay como 200 prácticamente CIEs con diferentes nombres extendidos a lo largo de todo el continente.
Aquí en Nómada Sintópico hemos hablado en otras ocasiones de los centros de internamiento. Hemos hecho seguimiento de muchas cuestiones relacionadas con los centros de internamiento, como empresas creadas, constructoras, empresas de catering creadas para atender a esta población recluida y reprimida. Hemos hablado de en varias ocasiones de manifestaciones triunfales, ¿no? Como en Tenerife, el Día de las Raíces, que se cerró por la desobediencia y las manifestaciones de diversos colectivos. Pero oye, este de Barcelona parece como si no existiera. Parece como muy poca gente sabe que existe el centro de internamiento, que es como un Guantánamo, o para los que tengan más memoria, es como volver a Auschwitz. Pero aquí, al lado de las puertas de nuestra casa. Y siguen sucediendo aberraciones, sigue habiendo tortura por no tener un documento. Pero la cosa va más allá. Ya tenemos constancia de varios accidentes, que le vamos a llamar por su nombre, asesinatos, dentro de centros de internamiento. Y no hace mucho sucedieron algunos de estos asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. Sandra, ¿qué ha pasado en la entrada de este año? Cuéntanos un poco sobre este caso de este asesinato. O vamos a decir, dejadez. Bueno, no sé. Cuéntanos un poco de esto que ha sucedido.
Bueno, los nombres pueden ser muchos, evidentemente. El hecho es que la madrugada del 5 al 6 de enero, un interno del CIE nos llama, a un compañero de la campaña, y nos comunica que hay una persona muerta durante la noche en el CIE de Zonafranca. Nos explica que este joven, un chico guineano de 21 años, que el CIE tardó 4 días en dar su nombre verdadero, o sea, estuvimos 4 días totalmente en lagunas de quién era esta persona. Pues resulta que la tarde del 5 de enero esta persona empieza a sufrir, a encontrarse realmente muy mal, aparentemente problemas respiratorios, podrían ser causados por muchas cosas, un ataque de angustia, bueno, lo que pudiera ser. Y resulta que hacia la noche, ya más tarde, esta persona está realmente muy mal, empieza a gritar pidiendo auxilio, y aparentemente la policía comenta que no se le entiende porque el idioma que utiliza es ininteligible para ellos y evidentemente en el CIE no hay traductores. Llega un momento en que las autoridades del CIE, realmente alarmadas por cómo está este chico, piden una ambulancia, luego llegó otra y el chico muere, simplemente muere. Entonces, bueno, está claro que esta muerte es por negligencia policial absolutamente. Si hubiera, bueno, comentar que, como yo decía antes yo misma, en el CIE de Zonafranca no hay ningún tipo de sanidad por la noche, no hay asistencia médica. Y evidentemente, si a partir de las 10 de la noche un interno se encuentra con dificultades médicas, pues a menos que la policía llame a una ambulancia, no hay nada que hacer. O sea que Idrissa Diallo, que es el nombre real de este chico guineano, murió de la forma más estúpida la madrugada del 5 al 6 de enero de este año.
Este muchacho seguramente llevaría mucho tiempo encerrado en estas condiciones infrahumanas, sea como sea. Para mí, un día es demasiado tiempo, una hora es demasiado tiempo, un minuto es mucho tiempo, porque no ha hecho nada más que desplazarse para conseguir una vida mejor, con una promesa, con un sueño. Y no solo ha sido encerrado, ha sido pisoteado, se le ha puesto en una situación de que cualquiera se enajenaría, se volvería loco porque estás encerrado, hacinado, en silencio, sin ningún tipo de actividad, y sufriendo porque yo he venido a ayudar a mi familia. Y sin embargo, recibo patadas, golpes, insultos. Y cuéntanos, Sandra, porque este compa, bueno, ya es difícil dentro de un centro de internamiento tener un móvil, porque también están incomunicados y se les está vetado el tener medios de comunicación, ¿verdad? Dentro
Exacto.
del centro. Ya es difícil, pero aún así, con su valentía de informar afuera, aún esto, luego, ¿qué sucede, Sandra? Porque a este muchacho también tuvo sus consecuencias. También lo reprimieron. Y bueno, cuéntanos qué pasó, porque bueno, pero de punta.
Bueno, también comentar que la enorme opacidad del CIE, que es realmente increíble, o sea, ahí no puede entrar ningún periodista y de hecho se han hecho un par de denuncias, ni el síndic de Greuges, ni ninguna persona, autoridad que lo pida. Bueno, a través de los internos hemos ido sabiendo algunas cosas. Por ejemplo, sabemos que hay dos personas que fueron maltratadas en el CIE a principios de año y automáticamente se las ha expulsado y maltratado. Luego sabemos que había algunos testimonios de la muerte de Idrissa Diallo, fueron automáticamente expulsados al día siguiente o dos días después del asesinato, entre comillas, como queramos llamarlo. Y de hecho, desde la campaña donde pertenezco, hicimos un llamamiento general desde el 15M a toda la gente que pudiera venir al aeropuerto el día que sabíamos que íbamos a expulsar a estos compañeros que habían sido testimonios. Pero finalmente tuvimos que suprimirlo, porque supimos que esos compañeros iban a ser expulsados en un avión privado y por lo tanto era imposible saber desde qué terminal o desde qué lugar exacto se iba a producir la deportación, y por tanto no tenía sentido ahí una movilización. Bueno, es realmente increíble. En el CIE, bueno, desde la Franca y en todos, siempre que hay algún tipo de denuncia, automáticamente se expulsa a toda la gente que pueda dar testimonio de ese tema. Pasó, por ejemplo, también en Valencia, si no me equivoco, hace más o menos un año. Una mujer denunció malos tratos vejatorios por parte de la policía. Al cabo de 4 días no estaba en el CIE. Los testimonios de Mohamed, el chico que murió el año pasado en el CIE, aparentemente se suicidó, también de repente desaparecieron. O sea, es la política del CIE. Siempre que pasa ahí algo, automáticamente los testimonios son deportados, desaparecen, y en contra de lo que la ley dicta, que esa gente tendría que quedarse en el país para poder declarar en un juicio, pues es imposible, y porque automáticamente son deportados.
Tienen impunidad total los verdugos, que todos nosotros estamos pagando su sueldo.
Exacto.
Tienen impunidad total para hacer lo que quieran con otros seres humanos, y nosotros lo estamos permitiendo. Dicen, bueno, es que yo no lo sabía. Bueno, pero es que es igual, porque eso está en la calle. Más de una vez he sido un testimonio poco grato presenciar una redada en la calle. Y redadas hay en la calle. Las redadas también son ilegales.
Exacto.
Son batidas para ir a buscar, por motivo de raza, a otras personas. Y es el pan nuestro de cada día en esta ciudad y en muchas más ciudades de todo el estado y en otras ciudades de Europa. ¿En qué estamos convirtiendo nuestra sociedad? ¿Somos una sociedad racista realmente? ¿Somos una sociedad excluyente? ¿Somos una sociedad esclavista? Tampoco que decimos que somos tan modernos y tan demócratas, y sin embargo se está dejando que estas cosas sucedan delante de nuestras narices. Bueno, ahora lo sabes. Ahora puedes unirte al movimiento de desobediencia y de denuncia del fenómeno del, ¿cómo te diría?, el holocausto siglo XXI. Volvemos a y seguimos en Auschwitz. Después de los nazis, seguimos, y es una cosa aceptada porque hay canales para esto, ¿no? O sea, ellos se lo comen, ellos se lo guisan, y nosotros no sabemos ni la mitad de la misa. Sandra, continuamos con esta entrevista. Vamos a ahondar en un par de puntos más, porque hay exigencias y hay convocatorias, y hay también lugares a los que la gente que tenga inquietud se puede dirigir para apoyar esta causa. Pero haremos una breve pausa musical y volvemos en medio minuto.
Tenías que estar en Cali con gastroenteritis.
Esta fue el SS para hacer la poliqui.
Puedo deslizarte suave como seda entre piernas de dama en cama, la que amas, o como soga el cuello de un condenado a ordenado a base de plutonio, del que solo se encuentra Plutón. Hablas como Donald, deberías estar más callado que Pluto, puto. MSLS trae crema, por eso solo con hablas mierda tus labios queman. Normal que te man. Así que escucha bien esto, princesita, pues no es más rico el que más tiene, sino el que menos lece. Dime
dime tú qué mereces. Yo ya percibí percebú tomando percebes con champán, mientras a su lado gente honrada perdiendo el culo por una barra de pan. Mis rimas se esparcen por el espacio y el tiempo.
Ahora entramos con tu físico, controlar, no forcéis la máquina, vitaminar, la mente es mágica.
Olvídate de la esperanza,
vaya en el olvido. Coge la pierna fuerte,
no la sueltes, confía en superar la muerte.
Fuerza la de frente.
Si no tocar los cojones, estoy a cones. Traemos el único rap que no se mide en minutos, sino en megatones. Por eso hoy traigo rabia, contra MC estoy, seré cruel. Tu kriptonita a nuestro lado resulta ser vasito de leche caliente con miel. Así que mide tus palabras, niñato, tu rap me irritó. Muchos se creen duros como Feldespato cuando les empiezan a salir granitos. Ríos y escurridizos como serpiente piel. Así es el amor que desprendo desde agosto del 2004. Cuántas horas mirando al techo en el cuarto, mientras SFR y Movistar parecían en huelga. Pero pronto juega con tu mano alcohólico, con Francisca te calla. Buscando moras, fallas, gitanas o kinky. Cantando mucho antes que avanzar rey los chichos. Porque no soy rapper, pero no gilipollas. Si es como soy pichichi en el juego.
Reventamos tu ego desde su suelo. Aguanta este gran titán.
Surgimos del subsuelo, cada día es un nuevo duelo. No vuelo ni me muevo del suelo. Y para mí es un consuelo. Solo batirme de mis problemas fumando cannabis.
La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública. Son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia, para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad. La tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. Los derechos humanos tendrían que empezar por casa.
Tentar tu suerte.
Y bueno, estamos terminando esta entrevista. Acabáis de escuchar un pequeño texto de Eduardo Galeano, Los derechos humanos. A cuento de que los derechos humanos son fundamentales, como dicen su nombre, los derechos fundamentales, y deberíamos de empezar a aprenderlos desde casa para poder aplicarlos al resto de la comunidad o de la gran familia o de una sociedad, si deseáramos. Bueno, estamos hablando sobre CIES, Centros de Internamiento de Extranjeros, pequeños Guantánamos que están al lado de nuestra casa, vetados, tabú, no se habla de ello, pero están ahí. Ahí están asesinando a seres humanos al lado de nuestra casa. Sandra, la plataforma por el cierre de los CIES de Barcelona, que aúna a muchos colectivos, tiene varias exigencias claras. Por supuesto, el cierre de los CIES inmediato y más cosas, que se investiguen y clarifiquen las circunstancias que rodean la muerte de Idrissa Diallo, así como otros compañeros y compañeras que han sido asesinados o dicen que han sufrido accidentes repentinos. Sea como sea, murieron dentro de un centro de internamiento. Que se tomen medidas de protección para que las personas que han sido testigos de la muerte de Idrissa o de otras personas no se las deporte, porque la ley dice que si hay un testigo de cargo se le debe de proteger hasta que se aclaren los hechos. Que de ninguna manera se vuelva a negar el derecho de asistencia letrada a las personas internas en un centro de internamiento, ni el de Zona Franca, ni el de ningún otro lado. Que no se obstaculice ni se impida el acceso de personas de la sociedad civil, de entidades y organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de las personas migrantes y por los derechos humanos en el CIE de Zona Franca. Que se nombre lo antes posible unos concretos juzgados de control de los centros de internamiento de extranjeros. Que cesen las situaciones de violencia y maltrato en el interior de los centros de inmigrantes extranjeros. Que cesen las redadas por criterios raciales en Cataluña y en el Estado español. Bueno, Estas son algunas de las exigencias, que son exigencias, vamos, a mí me parece que muy razonables, dado que nos están diciendo, por un lado, que estamos en un estado de derecho, demócrata, y que se cumple la ley, pero aquí están sucediendo cosas que van en otro sentido. Sandra, bueno, ¿y los medios de comunicación qué? ¿Qué dicen? Porque yo oigo poco y lo poco que oigo lo oigo mal, porque no sé qué están haciendo. Cuéntanos un poco por ahí.
Me adelanto un momento a lo que decías. Los puntos que comentabas, sí, lo que exigimos respecto a cierre de los CIES, es un comunicado que hemos elaborado desde la campaña de cierre de los CIES de Barcelona, ¿vale? En este momento tenemos más de 100 firmas que lo respaldan. Y actualmente seguimos...
Firmas de entidades.
Exacto, entidades, asociaciones, todo tipo de artísticas, jurídicas, todo tipo de entidades, asociaciones, colectivos, etcétera. Uh-huh. Comunicar que si alguna otra entidad está de acuerdo con los puntos que tú mismo comentabas ahora mismo y quiere respaldar también el comunicado, que nos mande un correo electrónico, digo la dirección.
Apuntad, venga.
Apuntáis a... comunicado CIES no, todo uh-huh, junto, @gmail.com.
Comunicado CIES no, @gmail.com.
Si exacto, quieres, indicando vuestro nombre, CIF en caso de que lo tengáis, y un correo de contacto para ir un poco comentándonos los avances del tema.
Por supuesto. Esperamos que muchos más colectivos se unan y que estas campañas que se están desarrollando cada vez tengan más peso, más gente que se una, porque así es como... hemos aprendido que aboliremos acabaremos con las injusticias. Recuerdo el movimiento de objeción de conciencia. Al principio nos, bueno, igual perseguían, aporreaban, metían en la prisión, pero luego se acabó con la mili. O sea, exacto, que podemos acabar con los CIES, lo que pasa es que necesitamos más personas que estén conscientes y que nos activemos en la lucha creativa, pero desobedeciendo.
Y en lo que comentabas, claro, justamente medios de comunicación. Esta semana el periódico de Cataluña ha sacado el hacha de repente por la regularización de los CIES, y bueno, estamos contentos en el sentido de que el señor Pepe, la señora Margarita del bar de siempre, que nunca habían oído hablar del CIE, de repente saben qué es, uh-huh, y saben que se vulneran ahí derechos de personas que nada tienen que ver con ningún delito penal. Pero, por otra parte, sí quería comentar que desde la plataforma que te he comentado a que pertenezco, no estamos de acuerdo con la demanda explícita del periódico, porque ellos piden la regularización del CIE, pero no su cierre. Entonces, nosotros estamos inmensamente convencidos de que la existencia mera del CIE es totalmente ilegítima e ilegal, porque no se puede recluir a una persona en contra de su voluntad por una falta administrativa, lo que comentaba antes, o sea... vamos a empezar a meter en la cárcel a la gente que se le caduque el carnet de conducir. Es totalmente, o sea, estúpida es la palabra más pequeña que se me ocurre.
Yo diría xenófobo. Porque exacto, a mí se me caduca el carnet de conducir y me dicen, oye, bueno, vas a tener que pagar el próximo carnet, ¿no?
Exacto.
No me meten en un Guantánamo ni me torturan hasta que me tiran luego a cualquier lugar del mundo donde yo no resido. Y es lo que están haciendo, te meten en un avión y lo dejan en cualquier lado, y a lo mejor su casa está a 4.000 kilómetros.
Exacto.
Que no.
Bueno, pues a los y las inmigrantes, uf, les puede meter un máximo de 60 días en el centro de internamiento de la zona franca
a las chicas,
de los de España.
A las chicas encima, y todas las violaciones imaginadas y por imaginar, ¿no? Bien.
Es curioso porque la ciudad de Barcelona no está acondicionado para mujeres, y realmente el número de mujeres que se internan es muy pequeño, y las que llegan a internarse se derivan automáticamente a otros CIES o se deportan inmediatamente. No hay espacio para ellas. Uh-huh.
Pues así está la situación. Yo quisiera que viviéramos en un mundo justo. Para mí este es el mundo al revés. Yo veo otro mundo donde no hubiera centros de internamiento, que hubiera, no sé, hogares de acogida. Oye, bienvenido, esto es así, allí puedes encontrar trabajo, allí puedes encontrar tu casa, allí hay de todo. Y es que hay de todo, pasa que se está repartiendo muy mal. Y encima, bueno, tenemos que aguantar estas políticas xenófobas, racistas, y bueno, estamos así. Bueno, si queréis apoyar a este colectivo, recordamos el correo electrónico y nuevas campañas. Recordamos el correo electrónico y nuevas campañas. ¿Dónde va a haber concentraciones, Sandra? Bueno, primero el correo electrónico, recordamos.
Exacto, se lo recuerdo. Comunicado CIES no chistes@gmail.com.
Eso es para dar tu apoyo al colectivo, si estás de acuerdo con el manifiesto, y dar tu nombre de colectivo y tal y cual. Y además, próxima convocatoria.
Exacto, será este próximo viernes, 20 de enero, a las 12 de la mañana, en frente de la subdelegación de gobierno. Vamos a hacer una concentra-acción para protestar por todo lo que está pasando y pedir el cierre inmediato de todos los CIEs de este estado. Os recuerdo la dirección por si alguien no la conoce, es la calle Mallorca 278, muy cerquita de Metro Diagonal y Verdaguer. Y bueno, os esperamos allí. Y comentar que lo hacemos de forma coordinada con Valencia, Madrid, Málaga y Algeciras, y quizá incluso alguna ciudad del estado. Estamos en contacto, toda la gente que luchamos por este tema, en el resto del país. Y bueno, y esta convocatoria la hacemos de forma masiva, contundente y absoluta.
Bien, el viernes 20 de enero, exacto, a las 12 del mediodía, enfrente de la subdelegación del gobierno, para decir no a los CIEs.
Exacto.
No a la vulneración de los derechos humanos, basta de tortura, basta de asesinatos e impunidad.
Quisiera solamente mencionar que en lo que dicen, ¿no?, del CIE de aquí, de los CIEs de aquí de España, pues en este invierno regresé a Rumanía y ahí por casualidad o por no sé cómo decirlo me encontré con un inmigrante tunecino que estaba en un CIE de Rumanía. Entonces empecé a preguntarle cómo es el CIE de Rumanía, dado que él estaba en un permiso. Entonces se dice que lo trataron muy bien, que le ofrecieron servicio de interpretación y además, porque yo me lo encontré en la calle, entonces él tenía permiso de salir del CIE, de donde estaba originalmente, tenía permiso como una dos semanas estar fuera del CIE. Entonces las condiciones de lo que mencionaste tú, Sandra, por ejemplo, son muy diferentes en Rumanía, un país que, digamos, no tiene tanta inmigración o que no tiene, que aún está abierto la puerta hacia Europa, ahora empieza por Rumanía. Y claro, las condiciones a mí me sorprendió mucho, porque en primer lugar dije, ¿cómo te trataron? Y él dijo, muy bien, además de que le dieron también el permiso de salir. Entonces, como dijo, no es como una cárcel. Le digo, es una cárcel, puede salir y tal. Y dice, sí, claro, porque yo estoy aquí en la calle caminando.
¿Esto seguro que era un centro de internamiento?
Sí, es un centro de internamiento.
Porque, bueno, aquí en España hay centros de acogida de inmigrantes, le dicen, y bueno, pues en algunos casos sí es un cierto apoyo temporal, ¿no?, caritativo, que bueno, es una ayuda, pero lo que está pasando en España yo creo que responde a una política de intereses, porque España está tan cerca de la frontera con África que bueno, que es... O sea, nos han hecho el montaje este de la crisis, ¿no? Han especulado, y ahora que se va al garete, en vez de repartir un poco las ganancias que han tenido, siguen teniendo ganancias y encima nos quitamos de encima la mano de obra que sobra, ¿no? No somos mano de obra. Sí, somos trabajadores, pero no somos objetos. Somos personas, somos seres humanos y deberían de cuidarnos como tal.
Así es, como dices tú, creo que Rumanía también, por su posición donde está situada, ubicada, por el hecho de que entró desde hace poco tiempo en la Unión Europea, apenas ahora puedo decir, en el último año, que como se está confrontando más bien a una inmigración de África, porque pasan por Grecia y de Grecia muchos que van caminando hasta Rumanía, o sea, caminando como 1.000-1.500 kilómetros, caminando hasta Rumanía, y dado que ya están en Rumanía, están en la Unión Europea, pero no están en el espacio Schengen. Entonces lo que pasa es que aún hay frontera entre Rumanía y Hungría y aún tiene que pasar, más allá de Hungría sería el espacio libre, no el espacio Schengen, mientras que Rumanía aún está en la Unión Europea, pero claro, no tiene el espacio. Y ahora que estaba leyendo ahí de la ley de extranjería de Rumanía, no es tan dura como la de España. O sea, como se siente que se ve del país que no se ha confrontado directamente con la ola, digamos, la típica ola de inmigrantes, y como se trata en la prensa, ¿no?, como se denominan los inmigrantes que vienen en oleadas, ¿no?
Bueno, seguiremos profundizando en esto, el tema de los centros de internamiento, por supuesto. Haremos un seguimiento de estas acciones que van a haber y de todo lo que suceda, y haremos eco de lo que no se nombra. Sandra, ¿quieres comentarnos algo más?
Bueno, para acabar un poquito ya con el tema, comentaros que aquí los extranjeros no solamente se expulsan desde el CIE, sino desde las cárceles, desde el pasado septiembre que entró en vigor un reglamento nuevo de la Generalitat, que consideramos realmente humillante, ultrajante y que discrimina totalmente a los inmigrantes, además dentro de los centros de penitenciarios normales, entre comillas. que es que ahora una persona, cuando tiene una condena de menos de 6 años, cuando ha cumplido la mitad de su condena, se le da la posibilidad de regresar a su país de origen y cumplir o no allí el resto de la condena depende del país. Algunos países encarcelan a esas personas, algunos países automáticamente los dejan libres. Pero, ¿qué pasa? Que las personas que rehusan ese retorno a sus países, el resto de la condena la cumplen en la cárcel de Barcelona, pero sin las condiciones que disfrutan en el resto de presos. Es que disfrutar es una palabra que convendría, ¿no? No tienen ningún tipo de seguimiento psicológico, no pueden disfrutar de acciones educativas, no tienen permisos para salir de la cárcel cuando se estipula por normativa, etcétera. O sea que son doblemente ultrajados y humillados dentro del sistema penitenciario. Y bueno, comentar que eso también nos parece realmente increíble, que además de estar humillados en tantas cosas, también pasa esto en las cárceles de esta comunidad.
Pues sí, es injusto. Bueno, podríamos seguir extendiéndonos largo, ¿no? Porque podríamos hacer un análisis estructural, por qué las prisiones están cada vez más llenas de personas, qué tipo de personas están en las prisiones, por qué motivos, ¿no? Desde luego estoy convencido que vivimos en una sociedad excluyente. En algunas ocasiones parece que está maquillada de multiculturalidad y tal y cual, pero los más pobres se quedan sin casa. Los más pobres, en la desesperación, muchas veces buscan otros canales para conseguir lo que necesitan para vivir. En las cárceles están llenas de gente pobre de aquí, de siempre, y gente pobre de cualquier lado del mundo, porque las cárceles están llenas de gente pobre. Bueno, hasta aquí hoy con el tema de los centros de internamiento. Seguiremos metiendo caña, claro que sí, informándoos, porque no sabemos la mitad de la misa, pero cada vez sabemos más, y cuanto más sabemos, más nos inquieta. Seguimos, Nómada Sin Tópico, programa sobre derechos humanos. Adelante.
Ya no. y nuestra voz se va a escuchar. Aquí estamos con el colectivo Neuen, Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda 91.4 FM. Si quieres, comunícate con nosotros al 93-317-7366. Y seguimos aquí en Nómada Sin Tópico con Elena, que nos tiene preparado la reflexión de cada domingo, de cada dos domingos, sobre el banco ético.
Sí, sobre la banca ética.
La banca ética, ahí seguimos.
El 3 de marzo del 2009 se constituyó la Alianza Global por una Banca con Valores, Global Alliance of Banking of Values, en la sede central de Triodos Bank, en Zeitz, Holanda. Esta alianza está formada por 11 bancos que suman activos por encima de los 10 millones de dólares y dan servicio a más de 7 millones de clientes en 20 países. Según blogalternativo.com, se trata de construir una alternativa positiva a un sistema financiero en crisis, construyendo organizaciones que encajen con la idea de desarrollo sostenible a largo plazo y nuevas formas de propiedad y cooperación económica. La idea de esta alianza es crear una red bancaria que ha puesto en marcha un modelo bancario que combina la rentabilidad financiera con la rentabilidad social y medioambiental. Se trata de demostrar que hay diferentes respuestas a la crisis financiera internacional. Los bancos que componen esta alianza son Alternative Bank ABS de Suiza, Banca Ética en Italia, Banco del Éxito de Nicaragua, BRAC Bank y BRAC Microfinance Program en Bangladesh, GLS Bank de Alemania, Mercur Bank en Dinamarca, Milbanco, Banco de Microempresa en Perú, New Resource Bank en Estados Unidos, Shore Bank Corporation en Estados Unidos y Triodos Bank, Holanda, Bélgica, Reino Unido y España. El Chak Bank también en Mongolia. Los objetivos de la banca ética son financiar actividades que repercutan en el bien de los ciudadanos. Se trata de financiar aquellos sectores que por su baja rentabilidad son abandonados por la banca tradicional. Es decir, que su objetivo principal no es el mero crecimiento económico ilimitado, con efectos sociales, económicos y medioambientales devastadores. Un ejemplo de ellos es el proyecto de los microcréditos del Grameen Bank en Bangladesh, que le valió el Nobel de la Paz, no de Economía, a su fundador, Muhammad Yunus, en el 2006. Para estas entidades, los sectores de financiación son aquellos considerados como positivos: la cultura, el comercio justo, la restauración del medio ambiente, las energías renovables, los servicios locales para la población. Aquellos sectores considerados como negativos son la prostitución, el armamento, el alcohol, el tabaco y explotaciones de medios naturales. Me pregunto, ¿dónde clasificaríamos el sector farmacéutico? Ahí les dejo ese globo. La banca ética se mueve dentro del ámbito de la economía real, es decir, no especulativa y fuera de los mercados secundarios. La transparencia es una de las cualidades principales de este tipo de banca, indispensable para mantener la credibilidad. La información que ofrecen dichas entidades a los usuarios sobre los proyectos beneficiarios de crédito está a disposición de cualquiera. Estas entidades se pueden agrupar en dos tipos. Las primeras son las que poseen un organigrama de gobierno tradicional. Son supervisadas por el Banco de España en cuestiones de transparencia y liquidez. El derecho a voto depende de la participación en el capital social o de la proporción de activos poseídos con respecto al total emitido. Este es el caso de Triodos Bank o Colonia Caixa Pollença. Las segundas, que van un poco más allá, no suelen tener ficha bancaria y se las conoce como cooperativas de crédito. Tienen un sistema de gobierno asambleario. Cada persona posee un voto, independientemente de su participación en activos. Atienden principalmente a asociaciones del tercer sector, más que a particulares. Ejemplos de ellas son Proyecto Fiare, Banca Popolare Ética, Coop 57, Opeto, Oikocredit o la NEF. De estos dos modelos de banca ética, me parece mucho más interesante el segundo, las cooperativas de crédito. Sus inconvenientes son que los créditos se ofrecen a asociaciones del sector servicios. Algunos de ellos aún cuentan con una red de distribución poco extensa, por ello su operativa bancaria a nivel de cuentas corrientes es muy limitada. Pero parece ser que su grado de transparencia es muy elevado, hasta el punto que los créditos que adjudican suelen venir publicados en Internet, como hace el proyecto Fiare. En cuanto a los del primer grupo, centrándonos en el ejemplo de Triodos Bank, podríamos tener algunos motivos para sospechar. Triodos Bank ofrece una transparencia limitada y su funcionamiento es básicamente el de cualquier empresa. mantiene dependencia con entidades bancarias conocidas del sector tradicional, a nivel de operativa, por ejemplo, y algunos de sus clientes deben tener dinero en bancos clásicos para transferir efectivo a sus cuentas, por no hablar de su enorme despliegue publicitario. Podríamos suponer que no es más que una nueva entidad, creada e hija de las de siempre, con la cara lavada y destinada a captar a los clientes más comprometidos con la sociedad. Es bastante evidente que cualquier entidad financiera con fines éticos debe cortar al máximo los vínculos con las instituciones que ya sabemos que no tienen ninguna finalidad ética, como son el Estado y la banca tradicional. Sería utópico e irresponsable pensar que podemos desactivar el sistema y reconducirlo usando sus mismas estrategias e instrumentos. Estrategias que los agentes del sistema dominan desde hace años y son para corromper o para apoderarse de todo aquello que estorba o contradice sus fines. Básicamente porque su razón de ser es la concentración de capital y el control de los medios de creación y recaudación de la riqueza. En el momento actual, cuando ya se habla de hasta de aquí 2 o 3 años los bancos no volverán a abrir el grifo, las empresas del sector secundario que no cumplen los requisitos de solvencia necesarios para conseguir estos créditos buscan soluciones para no depender de estos créditos de esta forma tan elevada. Algunas empresas ofrecen maquinaria a modo de renting, como es el caso de Fujitsu, que lo hace sin cobrar intereses. Algunas empresas venden sus facturas impagadas a los bancos a cambio de un porcentaje y estos se encargan de cobrarlas. Se negocia el retraso de los pagos de los distribuidores o mayoristas a los fabricantes. Otra cuestión es cómo los fabricantes reducen costes para afrontar estos retrasos, que se imaginan aquellos que no quieren saber, que es a costa de endurecer las condiciones laborales de aquellos que acaban sumidos en un régimen de esclavitud, sobre todo, pero no solo, en el tercer mundo. Pero pensando en quién sufre más toda esta situación, debemos centrarnos en los ciudadanos. Los ciudadanos deben plantearse qué hacer con su dinero en el momento en que la banca tradicional, además de cobrarles por todo, financia sectores que no respetan el medio ambiente ni la calidad de vida de los ciudadanos y no repercuten en su bienestar. Ha llegado el momento de plantearse acciones que corten este vínculo viciado y autodestructivo con los agentes de un sistema que viene engañándonos desde que se creó. Es el momento de transferir este dinero que el Estado regala a la banca a instituciones en las que se pueda confiar y que devuelvan el capital a la comunidad que lo gana, que respeten el medio ambiente, que inviertan en servicios y que se muevan en el ámbito real de la economía, el que genera calidad de vida para todos. Para ello, no solo debemos cambiar de banco o evitar al máximo el contacto con ellos, también debemos desactivar la creencia que es la piedra angular del sistema económico actual. Que el consumo genere bienestar individual y colectivo. Nos han programado para creer que nuestro bienestar varía en función del índice de consumo que podamos tener. Esta creencia, además de ser falsa, nos está llevando a agotar los recursos de nuestro planeta, a la explotación humana, a la creación de bolsas de pobreza y marginación, a la incultura. Lo peor es la sensación perenne de insatisfacción. La insatisfacción global se desprende de la imposibilidad de dar un sentido real a nuestras vidas a través de un estilo de vida consumista compulsivo. Cuando nos dicen que hay crisis y nuestros ingresos no garantizan nuestro nivel de consumo habitual y creciente, es cuando nos ponemos a pensar en hacer algo. Pero lo que hay que hacer no es luchar por mantener nuestro nivel de consumo. Hay que saber cuál es la prioridad, lo que vale. Lo que hay que proteger es la garantía que merece cualquier ciudadano de ser atendido sanitariamente, de ser educado correctamente, de tener un techo digno y un sueldo que le permita disfrutar de las cosas que sí pueden satisfacer sus necesidades de sustento, personales y espirituales. Por ello, nuestros hábitos de consumo deben dar un giro radical. Lo que hay que potenciar es que cada comunidad pueda financiar sus propias necesidades, priorizando los bienes colectivos y otorgando a los bienes personales su justo valor. Debemos comprender que somos todos miembros de una comunidad que unida resulta fuerte y protectora para todos sus habitantes. Una comunidad así no lucha por el crecimiento económico desmesurado sin un objetivo concreto, sino que se hace consciente de la necesidad de poner sus bienes en común, para que el lugar en el que se vive, al ser un lugar en el que todos tienen sus derechos, se puede vivir con dignidad de ser humano. Y ya está visto que el Estado no está capacitado para mediar en esto. Y esto tiene un precio. Prescindir del Estado también tiene un precio. Debemos asumir los deberes de todos los ciudadanos con respecto a los demás ciudadanos, no con el capital. Al capital no le debemos nada, puesto que por sí mismo no es más que una herramienta vacía en manos de los de siempre. No está creando nada. Lo único que persigue nuestra economía global es invertir en más y más medios que permitan seguir controlando este capital. La vacuidad moral de aquellos que controlan el sistema les empuja a aferrarse a aquello que da sentido a su actividad, a su existencia. Controlar el dinero, su único poder, pero que ha crecido más de lo que merece. Tal vez deben aprender que tenemos la capacidad de organizarnos, de autoabastecernos, de respetar el planeta, de vivir mejor y con menos, y que somos muchos más que ellos. Debemos enseñarles que poseer el dinero solo les proporciona placer a ellos, y que ni con todo el capital del planeta pueden comprar nuestra libertad, aunque sospecho que en el fondo ya lo saben. Y solo les preocupa que lo sepamos nosotros.
Oye, Elena, qué tremendo análisis, me ha gustado mucho. La verdad es que hay muchísimas más alternativas. Yo la verdad es que en los últimos tiempos ya me había quedado un poquito estancado, ¿no? Para mí la estrategia es, aparte de consumir lo justo para tener cubiertas mis necesidades, ¿no? Era el mejor banco que yo había conocido hasta el momento. Yo creo que el mejor banco del mundo.
¿Cuál?
No se lo aconsejo a nadie porque, claro, es mi banco, ¿sabes? Es decir, el colchón de mi cama, debajo ahí, yo pongo todo el dinero. Tengo
ahí
un
no
banco
cualquiera. Comisiones, ¿verdad?
No, tengo un banco cualquiera, ¿no? Y cada vez que tengo que pagar algo, ingreso lo que sé que me van a retirar. Y así no les doy pie a que especulen con mi dinero, ¿no? Es decir, yo me lo he ganado. Me gustaría, en vez de ganar dinero, ganar, no sé, relaciones y estar en intercambio constante de favores, ¿no? Un mundo donde hubiera trueque y cada uno fuéramos responsables. Pero dado que no es así y estamos en el capitalismo, pues hasta ahora a mí la mejor opción era el colchón. Pero veo que hay otras alternativas, ¿no? Está COP57, por ejemplo. Si quieres montar una cooperativa, pues te dan un apoyo con un interés, yo no sé si ni sin interés, o muy, 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 pero ridículo. Y bueno, es una manera de cubrir necesidades, ¿no? Montar una cooperativa y además entre un grupo pues salir adelante, ¿no?
Y básicamente, como actualmente vemos que ya el gobierno cada vez va recortando más en servicios públicos y va desmontando el estado de bienestar, pues este tipo de estas cooperativas es una forma de recoger el dinero de la gente e invertir en bienes que repercuten
en la comunidad,
en servicios para la comunidad.
Claro,
evidentemente,
ahí está.
Ya que el Estado no lo va a hacer, pues vamos a necesitar prescindir del Estado en ese aspecto y hacerlo nosotros.
Desgraciadamente es así. Lo digo desgraciadamente porque ya los que están en la gestión de lo poco que queda público están en el camino de... Yo veo que están desmantelando el estado de bienestar, pero ya los pocos restos que quedan. Es que es tremendo. Vamos a hablar un poquito más de esto en adelante, ¿no? En tema de la sanidad. Pero vaya, que es tremendo. Nos están vendiendo todo. Es decir,
están expoliando.
Expoliando y además unos montajes que se arman.
Sí, sí. Yo, a mí se me puede... increíbles, ¿no? Sobre la crisis y...
Sí, la risis, que se cagan de risis de nosotros, ¿sabes? Y no sé, ya, es que hay muchas jugadas, ya os digo, no sabemos ni la mitad de la misa, hay muchas jugadas. Yo ya veo que el Aznar es consejero, ¿no? De me parece que es de Unión Fenosa o de Endesa, ¿no?
Sí,
y a 200.000 euros al año.
También le gusta mucho expoliar los recursos
por no hacer nada,
de otros países.
Pero recuerda que era una empresa pública. Así como Felipe González también unos 180.000 euros al año por Iberdrola, me parece que es. Y no os extrañe que dentro de poco veamos a otro tonto Lava que ha gobernado este país, Zapatitos, que lo van a poner de asesor de la nueva ADENA privada, ya verás. Porque con todos los montajes que se han hecho, el montaje de los... De las huelgas de los... porque los trabajadores se ponen en huelga. Pero eso de mandar a los militares, que ha sido un golpe de Estado, y que nadie dice nada, porque ahora no interesa, ¿no? No hay ningún vacío, digamos, a nivel de un monarca absoluto. que en el 81 se hacía falta hacer ese montaje para que un gilipollas como el rey ahora pase a ser es necesario, ¿no? Es ha mediado entre el tonto aquel del tejero, que era un tonto porque lo mandaron de tonto, y ahora con lo de Adena. Bueno, ya veremos si dentro de poco tendremos a Zapatero como... Pero bueno, nada, que animarnos a invertir el dinero, desgraciadamente, que es el dinero lo que tenemos, pues en cooperativas, en bancas que inviertan en lo social, en lo comunitario, porque nos hace falta más que nunca, ahora que nos están desmantelando los servicios públicos.
Y evidentemente invitar a la gente a tener un tipo de consumo responsable, aparte de consumir básicamente lo más necesario, consumir siempre a comercios pequeños de la localidad, que traigan las cosas de lugares cercanos, que no haya que utilizar grandes transportes, etcétera, no a grandes superficies, no a grandes multinacionales.
Claro, producto
y
local.
Y de productos, a ser posible, pues que sean lo más respetuosos con el medio ambiente posible.
¿Qué quiere decir? Que no me voy a comprar a alcachofas en primavera, porque las alcachofas no son de primavera. Te las comes en... ¿Cuándo son? Al final
del invierno.
En invierno.
En la tarde.
¿Eh? Y no me voy a comer naranjas en, no sé, cuando no toque la temporada, sino las cosas en su momento, ¿no? Uh-huh. Pues a eso vamos, un mundo mejor. Sí.
Para la noche atrapar, pero no.
Oye, tú del guitarrón. El del guitarrón, hágase. Órale, empiécenle ya, hombre. Pues que está en tu relajo. Ándele, pichurriada, salga.
El saludo que te traigo en este día es la muestra de amistad que yo te doy. Si dormida tú te encuentras todavía, ya despierta pa' que escuches mi canción. Solo vengo acompañado de mis cuates, que te brindan su amistad igual que yo. Desvelados y violentos los mariachis, piden algo pa' que entrenos en calor.
¡Órale, viene la porra!
¡A la vivo! ¡A la bajo! ¡A la bim! ¡Bom, bom! ¡A la del santo! ¡La del santo! ¡Ra, ra, ra!
Por favor, prende la luz, nada te cuesta, que te quiero dedicar otra canción.
Ya nos anda porque no saldrá la puerta. En Radio Contrabanda, en el programa No Mandas Sin Tópico. ¿Y a quién dedicamos las mañanitas en el día de hoy? Dedicamos a Zapateando, que esperamos que se conecte también, porque el pasado 12 de enero cumplieron varios años, creo que 5 o 6 años ahí, y yo sabré cuánto cumplieron, y por eso le vamos a dedicar estas mañanitas para este tipo de producción alternativa, o para otro tipo de producción, otro tipo de periodismo, y les agradecemos por participar en el programa No Mandas Sin Tópico. También las mañanitas van para una persona muy especial de aquí, del estudio, que en estos días cumple años, y aquí vamos a escuchar un poquito más de mañanitas y volvemos en No Mandas Sin Tópico con la sección Zapatear por el Mundo, porque las cosas de Rumanía que están que arden.
Yo te juro que a la gorra no venimos, ni tampoco a recibir tu ingratitud. Pero es triste que llegamos y nos fuimos sin echarnos una copa a tu salud.
De tanto cantar y cantar, ya me duele la garganta. Y aquí nos ha...
Dictador, ¡a ver y popón! ¡Soy tu dictador!
Y lo que escuchamos ahí de fondo, Josco dictatoro que ha venido poporo abajo con el dictador porque el pueblo está aquí, son justamente las palabras de los protestatarios, de los manifestantes rumanos que salieron desde hace tres días, esto es el tercer día, en las calles de las principales ciudades de Rumanía, y esta es una prueba de Bucarest de ayer por la noche, donde hubo también enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Y la sección Zapatear por el Mundo justamente va hoy del hecho de que Rumanía estalla. Después de vivir la oleada de protestas, manifestaciones en varios países europeos, ahora llega la hora de Rumanía. Todo empezó por la intervención absurda y sin sentido del presidente rumano Traian Băsescu, quien acusó en vivo en una cadena televisiva al fundador del sector de emergencia de Rumanía, Raed Arafat. El doctor Raed Arafat, de origen sirio, quien estudió la medicina en Rumanía, fundó hace 15 años el servicio de salud de emergencia en la ciudad Târgu Mureș, en el corazón de Transilvania. Hace 5 años el servicio se extendió en todo el país y así los ciudadanos podían gozar de este sector. El nombre de Raed Arafat, que para muchos rumanos no significaba nada, se convirtió en estos días en el héroe del país. Cuando fue acusado en vivo por el presidente Băsescu que no está de acuerdo con el nuevo proyecto de ley de salud que estipulaba la privatización del servicio de emergencia. Rumanía no podía quedarse más para atrás con estos proyectos de salud que también fueron adoptados aquí en el Estado español. El doctor Raed Arafat era el presidente del SMURD, lo que sería Servicio Médico de Emergencia, y demitió al escuchar las acusaciones del presidente y al no estar de acuerdo con la privatización de este servicio de emergencia que estipulaba la nueva ley, un nuevo proyecto de ley. Al demitir, el país estalló. Los rumanos, hartos de los recortes impuestos por el gobierno, incluso desde hace un año y medio, es decir, les rebajaron un 25% de los sueldos, los planes de austeridad, salieron a la calle a protestar contra las acusaciones del presidente, contra una persona que debido a su trabajo rescató la vida de muchos. Y las protestas se extendieron en todo el país y como consecuencia de esto y la cobardía del presidente, el pasado viernes 13 de enero, el presidente rumano Traian Băsescu anunció públicamente la retirada del proyecto de ley porque dijo que la población no estaba de acuerdo cuando vio que la gente estaba en la calle gritando, estando de acuerdo, apoyando al Raed Arafat. Entonces el presidente se dio para atrás y renunció y retiró el proyecto de ley. Las protestas tomaron otro rumbo porque desde consignas que mencionaron al doctor Raed Arafat, ahora, en estos momentos, en Bucarest se pueden escuchar en las calles, abajo el presidente Băsescu, abajo con el dictador, ya basta de tantos recortes, ya basta de planes de austeridad. Anoche en Bucarest hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Hoy, 15 de enero, siguen la protesta en Bucarest, en Cluj, Timișoara, en Iași, porque la gente ya se hartó, de sufrir, la gente se hartó de los planes de austeridad que propuso el gobierno, y ahí están en Bucarest en estos momentos reunidos en el punto cero de la ciudad, en que se llama la Plaza Universidad, exclamando y luchando por unos derechos y una vida que todos se merecen. Nada, de aquí, desde Barcelona también les enviamos nuestro apoyo a la gente que salió a la calle a manifestar, a gritar contra estos recortes y nada, que podemos decir, mantenerlos informados de lo que está pasando, porque la cosa arde que arde, como aquí también en España se vieron las protestas y también por el movimiento 15M, Rumanía, digamos, no tuvo tanto prestigio como aquí, pero la gente poco a poco se va moviendo y es impresionante ver las calles de Bucarest como la revolución del 89. Más o menos la gente sale en la calle con la bandera que utilizaron para la revolución del 89 y gritan las mismas consignas, solamente a adaptadas en el día de hoy. La policía está presente ahí, un número impresionante de policías en la calle. También hubo enfrentamientos de gases lacrimógenos. Aún hay ciertos heridos, de lo que se mencionó en la prensa. Y como siempre, la prensa menciona que hay más heridos entre los policías que los manifestantes. Ahí también, pero la gente se moviliza, la gente se reúne, invita a través de las redes sociales, a través de altavoces que utilizan, a la gente a salir a la calle y a decir ya basta por una vida donde el sueldo mínimo por economía es 300 euros. Vamos con una pausa musical y volvemos aquí en Nómada Sin Tópico.
Socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque voy a escuchar la radio sin anuncios comerciales.
Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
I voto a la porta.
I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?
Seguimos en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda 91.4 de la FM. Le enviamos un saludo a Zapateando, que en unos momentos los vamos a tener con nosotros. Y a continuación vamos con un par de noticias que le agradecemos a nuestro colaborador Emanuel, que le enviamos un saludo muy grande, que nos ha hecho un par de noticias para compartir con todos ustedes. La primera, en Barcelona, charla sobre el plan Mesoamérica y la situación de los y las presos políticos en Chiapas. El pasado miércoles 11 de enero se reunieron aproximadamente unas 20 personas en el centro social autogestionado Canvías del barrio de Sants, aquí en Barcelona, para escuchar y conocer más sobre el proyecto conocido como Plan Mesoamérica y la situación de las y los presos políticos de Chiapas. El Plan Mesoamérica, que anteriormente llevaba el nombre de Plan Puebla-Panamá, fue presentado en el año 2001 por el entonces presidente de México, Vicente Fox. Posteriormente, versiones regionales del plan han sido adoptadas por mandatarios de varios países de Centroamérica. Dicho plan tiene como objetivo central la construcción y el funcionamiento de un corredor industrial de transporte de mercancías y de extracción de recursos naturales y energéticos en la región de Centroamérica, como su nombre lo indica, comenzando desde el sur de México, en el estado de Puebla y Veracruz, hasta Panamá. En la charla se explicaron de manera breve las implicaciones reales de la imposición de dicho proyecto tanto en México como en el resto de países de América Latina, que en realidad son totalmente contrarios a lo ofrecido desde el discurso oficial, tales como el desarrollo socioeconómico de las regiones, generación de empleos y preservación de la ecología. Algunas de las afectaciones que se han comenzado a padecer en las regiones en las que se ha implementado el Plan Mesoamérica son: el despojo del territorio y desplazamiento forzado de comunidades, el saqueo de recursos energéticos y biológicos, el deterioro ambiental, además de la pérdida de la autonomía de los pueblos y sus territorios y la criminalización de las organizaciones sociales y personas que se han opuesto a dicho plan. Por otro lado, en esta charla también se explicó la situación de encarcelamiento del profesor Alberto Patichtán Gómez, preso político de la organización llamada La Voz de la Mate y adherente a la otra campaña, impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde el año 2006. Se comentó la situación de aislamiento y tortura a la que han sido sometidos tanto Patichtán como otros presos, incluidas mujeres, que también son presas políticas. Los asistentes mostraron rechazo al escuchar que Alberto Patichtán fue enviado a una prisión a más de 2.000 kilómetros de distancia de su domicilio, así como la falta de atención médica ante el glaucoma que adquirió mientras estaba en prisión y con el riesgo de perder la vista. Se explicaron las acciones de resistencia y denuncia que han organizado los presos de La Voz de la Mate, tales como organización y concientización política al interior de la prisión, así como diferentes huelgas de hambre para exigir la revisión de los casos y su libertad. Desde Canvías se exigió la libertad de las y los presos políticos de Chiapas. La siguiente noticia que nos hizo llegar Emanuel se trata de la demanda contra un expresidente mexicano por crímenes de guerra. El pasado 16 de septiembre de 2011, en el estado norteamericano de Connecticut, fue presentada una demanda contra el expresidente mexicano Ernesto Zedillo. Dicha denuncia fue presentada por un grupo de familiares de 10 víctimas de la masacre en contra de 45 indígenas tzotziles, principalmente mujeres y niños, ocurrida en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, a manos de un grupo paramilitar que, como actualmente se sabe, contó con adiestramiento y armamento provisto por el ejército mexicano. Los familiares de las víctimas, cuyos nombres no se conocen, son representados por el despacho Rafferty, Cobart, Tenenholz, Bones and Hess, con sede en Miami, Florida, en Estados Unidos. Dicha querella está sustentada en los delitos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, castigo cruel, inhumano y degradante, terror y violencia para violar la libertad de asociación,
terror y violencia por violar la libertad de pensamiento, opinión política y libertad para ejercer derechos políticos. Cabe decir que la demanda, que busca únicamente la reparación económica de los daños, fue presentada en Estados Unidos porque este país contempla en sus leyes la posibilidad de juzgar crímenes contra la humanidad con base en el llamado principio de jurisdicción universal. En su momento, fueron detenidos y consignados algunos participantes materiales de los asesinatos, pero nunca fueron enjuiciados altos mandos del ejército o mandos políticos locales o federales. Sin embargo, durante 2009 fueron liberados los autores materiales de la masacre, con lo cual se encendieron de nuevo las alarmas dentro de la comunidad de Actal y en el estado de Chiapas por temor a represalias. En los últimos días, el caso de la demanda contra Ernesto Zedillo ha dado varios giros al darse a conocer declaraciones de diversas partes involucradas directa o indirectamente con la demanda. La Sociedad Civil de las Abejas en Acteal, Chiapas, se ha desenmarcado de la demanda argumentando que esta únicamente busca vender la memoria de las personas masacradas y no hacer justicia verdadera. Y han mencionado que el único representante legal de las abejas es el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien años antes interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, el obispo emérito Raúl Vera, quien en 1997 formaba parte de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, allá en Chiapas, ha señalado que posiblemente la demanda interpuesta tiene un trasfondo de venganza política desde la cúpula del poder en México. El pasado 10 de enero, trascendió en algunos medios de comunicación mexicanos que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México solicitó inmunidad para Ernesto Zedillo bajo la condición de expresidente y en un comunicado al Departamento de Estado de Estados Unidos, la Secretaria de Relaciones Exteriores argumenta que Ernesto Zedillo recibió el conflicto de la administración anterior, es decir, de la administración del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y por lo tanto Zedillo no es responsable de la masacre de Acteal. Debe señalarse que la matanza de Acteal se dio bajo un contexto de permisividad y promoción desde el gobierno de diversos grupos paramilitares con órdenes de violentar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las comunidades chiapanecas en resistencia, además de las órdenes de aprehensión que emitió Ernesto Zedillo contra el EZLN en el marco del proceso de diálogo para la paz en Chiapas y las reformas constitucionales que exigían los zapatistas, conocidas como Acuerdos de San Andrés Larrainsar. Se ha comentado en diversos espacios que la solicitud de inmunidad para Zedillo, promovida desde el gobierno federal mexicano, tiene el trasfondo de sentar precedente ante una eventual demanda contra Felipe Calderón, actual presidente de México, por su guerra contra el narcotráfico, que ha dejado hasta inicio de 2012 más de 45.000 muertos en el país. Se perfila una decisión política muy complicada para el gobierno de Estados Unidos, considerando que Zedillo es miembro y consejero de instituciones financieras mundiales, mientras que por otro lado, el gobierno estadounidense debería proceder de acuerdo a las propias leyes del país norteamericano, o acepta la demanda en contra de Zedillo y lo juzga por crímenes contra la humanidad, u otorga la inmunidad solicitada por el gobierno de México y pasa a la historia como juez y parte en la matanza de Estado de 45 indígenas mexicanos y las muertes que en el futuro se presenten en una posible demanda en contra de Felipe Calderón. De cualquier manera, la justicia en México ha sido rebasada. Pues agradecemos a Emmanuel por estas noticias que nos ha enviado, que son muy relevantes, muy importantes, de la situación y el contexto político actual en México. Muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa musical y continuamos con Zapateando, que ya se encuentra con nosotros, y también con Muna, que también se va a comunicar con nosotros a través del Skype desde México.
aquí en Nómada Sintópico, Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Y aquí estamos con Zapateando desde México. ¿Qué tal, Javier? Adelante.
De Barcelona, a todos los que escuchan, ¿no? Mandar sin tópico a toda la gente de Contrabanda. También un saludo a los compañeros de La Que Huela que retransmiten esto los martes y a los compañeros pues de otros medios libres que están atentos a estas cosas, como los compañeros de Radio Ñonda, los compañeros de Pozol. Estamos desde Jalapa. El día de hoy les queremos comentar pues un asunto grave de tipo socioambiental respecto a un proyecto minero que se va a querer establecer aquí en Veracruz, y para ello tenemos como invitados a los compañeros de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, sus siglas son La Vida, y pues ellos nos van a platicar en qué consiste este proyecto minero Caballo Blanco y en especial pues los riesgos que tiene el hecho de que esté apenas a 3 kilómetros de la única planta nucleoeléctrica que hay en México, que es Laguna Verde. Entonces pues le damos la palabra a los compañeros de La Vida, ellos se presentan y nos comienzan a comentar un poco esto.
Sí, ¿qué tal? Un saludo a todos. Mi nombre es Abigail Marín, integrante de La Vida.
Sí, bueno, pues muy buenos, que serán tardes, noches por allá. Mi nombre es Juan Manuel González Muñoz y soy integrante de La Vida también.
Estamos aquí para comentarles qué es el proyecto Caballo Blanco, que es un proyecto de minería a cielo abierto, que usa grandes cantidades de cianuro y que, bueno, tiene la particularidad de que está asentado a 3 kilómetros de la única planta nucleoeléctrica que hay en México, que es la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, lo cual creemos que nos pone en un riesgo de seguridad nacional a los habitantes de este país. Y es importante compartir este tema porque la energía nuclear nos ha dado lecciones a nivel mundial por los accidentes que ha habido, y el último y reciente, el de Fukushima.
Bien, Abigail, pues un poco que nos comentaras justamente en qué consiste este proyecto que es muy poco conocido, el de Caballo Blanco, y cómo es que pretenden hacer este tipo. ¿Cómo es esta extracción de oro que se haría en los cerros de La Paila y de Las Cruces?
Sí, bueno, pues el método para obtener este material va a ser por lixiviación, que es el separar el oro a través, bueno, separar el oro de la roca a través de inyectarle cianuro a unas grandes albercas en las cuales pues se vierte toda esta masa de piedra y metal, y a través de la cianurización es que hay esta separación del oro. Después este material ya separado, que se llama doré, es el que se pone en grandes bandas, es transportado, y con ello, digamos, país, el material, al no ser, digamos, un producto terminado, está libre de impuestos. Entonces eso también es una cosa bastante grave, ya que las mineras, aparte de tener todos los derechos así de suelo, inclusive si pueden, ellos, si hay un ejido o lo que sea, están así como por encima de la ley, así natural prácticamente, para tener acceso a esos territorios.
Bien, es curioso que se utilice cianuro, siendo que, por ejemplo, en la Unión Europea ha prohibido ya, el año pasado cerró el ciclo en el que se evitaría el uso de las minas de cianuro, pero es más común que se usen en México y en América Latina. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco, Miguel, de estos proyectos en México, ¿no? Y particularmente, digamos, cómo estas mineras, muchas de ellas canadienses, están utilizando lugares que son santuarios sagrados como Viricuta, ¿no? O lugares que son peligrosos como aquí en Caballo Blanco.
Sí, claro que sí. Bueno, desafortunadamente en nuestro país han venido llegando las empresas canadienses al por mayor. Debo decirles que el 25% de nuestro territorio nacional en México está siendo concesionado a mineras, y 90% de ellas son canadienses. Son empresas que, bueno, aunque digamos de origen canadiense, ustedes saben que ellos son grandes inversionistas que colocan su dinero en las bolsas de valores a nivel internacional, y entonces ahí llegan capitales de todo el mundo, ¿no? Aquellos, digamos, los poderosos que sí tienen ese capital para invertirlo y en un momento dado pues saquear los recursos naturales de nuestro país. Así las cosas en México, desafortunadamente, entran estas inversionistas prácticamente en muchos estados del país. Y en donde se encuentran, pues han causado una molestia y una oposición muy clara de parte de los habitantes, quienes se han organizado y han emprendido algunas luchas de resistencia y de defensa de sus derechos tan elementales como el derecho al territorio, el derecho al agua, el derecho a un ambiente sano y en general el derecho a la vida. Así que pues encontramos también, así como hay inversionistas que vienen acá, hay conflictos mineros en el país, en estados como Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí. Y bueno, ahorita estamos en el caso de Veracruz, que es en donde vivimos y que desafortunadamente es un referente más, de cómo llegan las empresas canadienses a nuestro territorio y desafortunadamente cómo nuestros gobernantes les dan todas las facilidades para que vengan a invertir aquí, no importando los derechos de los pueblos y no importando en este caso la seguridad nacional de los habitantes de México. Toda vez que, como les decíamos, el proyecto minero está a 3 kilómetros de la única central nucleoeléctrica que hay en este país. Eso es muy riesgoso porque, como dijo mi compañero, es un proyecto de minería a cielo abierto que utiliza grandes cantidades de cianuro y además es importante señalar que hace uso de explosivos. Son 5 toneladas diarias de explosivos que estarían detonándose a 3 kilómetros de la central nucleoeléctrica Laguna Verde. Igualmente, eso al explotar, digamos, las montañas que en este caso hay, pues estarían hablando de una movilización de tierras impresionante, en el sentido de que para extraer 0.20 gramos de oro se requiere mover 1 tonelada de tierra. Y este proyecto espera obtener 100.000 onzas de oro en un lapso de 6 años. Así que si hacemos la conversión, estamos hablando de miles y miles de toneladas de tierra para que esta empresa pueda sacar las 100.000 onzas de oro.
Bueno, nos comentabas un poco antes de entrar al aire de algunos otros valores ambientales de la región que son así como específicos como para las aves, para la flora. No sé si nos podrían comentar un poco acerca de esto.
Sí, claro. Bueno, aparte de que este proyecto se asienta en el Golfo de México, repito, estamos en el estado de Veracruz. En el Golfo de México, debo comentarles que en esta zona, que son los municipios de Alto Lucero y Actopan, es el centro del estado, ahí en ahí se asienta un corredor o es una especie de corredor de aves migratorias. Debo decirles que es la principal migración de aves en el continente americano. Y digo, a reserva de checarlo, pero estaría, tiene la misma importancia que la migración de aves que hay de Europa hacia África. Aquí en este lugar justo se forma una especie de cuello de botella en donde las aves forzosamente, digamos, en su recorrido pasan por esta ubicación y en un momento dado descansan por la noche para seguir su migración. Ahí se asienta la minera, que va a tener lo que ellos llaman patios de lixiviación, que son grandes albercas que van a tener cianuro, pero que además de eso, bueno, con respecto a esta migración de aves, bueno, la minera trabaja las 24 horas del día, va a tener unos generadores de luz impresionante para poder tener esa actividad las 24 horas del día, y creemos que eso, digamos, lo pone en un estado de vulnerabilidad a estas especies migratorias, toda vez que allá va a haber agua cianurada, en consecuencia puede haber algún riesgo de filtración y de derramamiento, y eso va a significar que, pues en un momento dado, las aves pudieran comer, alimentarse de insectos, gusanos, que pudieran ya inclusive tener en su sistema algún elemento de cianuro, ¿no? Pero no solo ellos, sino que ¿qué va a pasar? Nos preguntamos cuando las aves en su recorrido vean que ahí es de día, ¿no? En la noche, vean que ahí es de día por la cantidad de luz, eso pudiera afectarles, ¿no? Además, este lugar tiene plantas milenarias, por otra parte, plantas milenarias que se llaman cícadas, que tienen por lo menos 3.000 años de antigüedad, y que son plantas que convivieron con nuestros ancestros, con inclusive pues antes de la inclusive con los dinosaurios, porque son plantas milenarias, 3000 años de antigüedad. Y es un santuario, es decir, se encuentran cientos y cientos de estas plantas en ese lugar, son plantas en peligro de extinción, son endémicas, esto significa que nada más las encuentras en México, y bueno, al tratarse de una planta en extinción, por supuesto la empresa minera va a tener que destruirlas, porque en ese lugar, en ese santuario es donde empieza a extraer el oro. Así que el valor ecológico del lugar es impresionante. Está enfrente también de unas dunas y arrecifes. Les digo, está como a 3 kilómetros del mar esta minera. Así que va a significar también un riesgo para las especies marinas. Y pues en sí el arrecife, como ustedes saben, es un sistema vivo. Es un sistema que nos protege a la tierra más adentro de cualquier huracán o cualquier tormenta tropical, así que el riesgo cada vez se agrava más. Eso es en general en cuanto al valor ecológico histórico del lugar.
Bien, bueno, no sé cómo estemos de tiempo, un poco lo que quisiéramos comentar también es que desde luego se encuentran cerca algunas poblaciones, ¿no?, que ya primero sufrieron la imposición de la planta nuclear y que han tenido que convivir con ella y que incluso han padecido ya enfermedades generadas por esta actividad nucleoeléctrica, y que desde luego ahora están alarmadas ante la posibilidad de un nuevo proyecto también por sí mismo devastador, pero además peligroso en conjunción con la nucleoeléctrica, y ya hay una oposición en el lugar, y recientemente han entregado documentos con firmas de pobladores de la región y de todo el país, porque pues es un asunto que rebasa a dos municipios, digamos, ¿no?, que es un asunto que puede ser de seguridad para todo el país, que están exigiendo una consulta pública para exponer los argumentos por los cuales esta minera no debería estar ahí. Bien, Juana, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario desde allá, desde Barcelona.
Muchas gracias, aquí desde Barcelona. Juana, César, ¿algún comentario, alguna pregunta?
Pues nada, Javier, aquí le agradecemos por esta intervención desde Jalapa, agradecemos a los invitados y mantenernos informados de lo que está pasando por allá.
Claro, pues vamos a tratar de impulsar una campaña muy amplia para dar a conocer esto, que pues realmente es un riesgo para todo el planeta. Sabemos que la cuestión de los riesgos nucleares no se circunscriben a un solo lugar, y pues siempre que podamos y que tengamos información estaremos comunicándonos con ustedes, estaremos presentando esta información a la gente de allá de Barcelona. Pues desde acá les mandamos un abrazo y también les agradecemos el espacio. Nos escuchamos dentro de 15 días.
Muchas gracias, Javier, y también por este medio también las felices mañanitas, porque ya sabemos que cumplieron ¿cuántos años de actividad periodística de Zapateando?
Pues Zapateando nace en 2005 y prácticamente, digamos, como proyecto en 2006 se comienza a trabajar, entonces serían que 6 años por lo menos de trabajo.
Pues 6 años de trabajo, de otro tipo de periodismo, y le agradecemos por estar aquí pendiente, Nómada Sin Tópico, y siempre con temas interesantes para discutir, para debatir. Muchas gracias, Javier, y nos escuchamos dentro de 2 semanas.
Claro, gracias a usted.
Estamos en Nómada Sin Tópico porque en línea vía Skype tenemos a Muna, que está ahí en México, en la ciudad monstruo. Muna, ¿nos escuchas? Adelante. Muna, ¿nos escuchas? Sí, ahí estás, ¿sí? aquí. Adelante, Muna.
¿Me escuchas?
Sí, adelante.
Sí. Hola a todos, todo el auditorio de Nómadas Sin Tópico, de Contrabanda, a mis compañeros allá en cabina en Barcelona, les mando un abrazote. Por fin me pude conectar después de algunos problemas aquí con el ordenador, pero bueno, ya estamos en Cantos Contados, aquí otro domingo. Y bueno, hoy les quiero presentar una canción de una joven compositora, pianista, cantante, muy buena, también una muy buena amiga. Ella se llama Andrea Ruilova, es ecuatoriana y se formó musicalmente en México, en Cuba y en Ecuador. Y en México, de hecho, se licenció de la carrera de jazz en la Escuela Superior de Música con especialidad en piano. Como les comento, ella también es pianista. Y bueno, quiero comentarles un poco de su música, porque es muy interesante y creo que también por aquí podemos dar difusión a los artistas independientes. Ella tiene un proyecto que se llama Foliña quiere decir hojita en portugués, es una gran
amante de la música de Brasil, así que tiene varias composiciones en portugués y con géneros de Brasil y también de muchas otras partes de Latinoamérica. Siempre ha hecho como una fusión con la música, digamos, lo que se llama como latina, como el Latin Jazz, y con diferentes músicas. Y pues su proyecto tiene varios CDs, uno en vivo en la República, que se grabó desde la República Checa en el 2006, y otro que se grabó entre México y Ecuador en el 2007. Y el año pasado Andrea Ruilova presentó su último disco, que se llama Constantemente, que está producido por Odín Jesús Ramírez, que es también un pianista mexicano. Y bueno, pues les voy a presentar ahora una canción que se llama Estrellas en la Rua, Estrellas en la Calle, de el disco precisamente en vivo desde la República Checa del 2006. Y pues vamos a escucharla. Esto es Estrellas en la Rua de Andrea Ruilova.
Thank you.
Esta canción Estrellas Narúa, Muna, te quieres despedir por aquí, estamos despidiendo del programa Nómada Sin Tópico.
Sí, pues bueno, nada, escuchamos Estrellas Narúa de Andrea Ruilova, esta gran cantante, pianista y compositora ecuatoriana, a quien también le mandamos un saludo muy grande desde aquí. Y bueno, pues y yo desde México les mando un abrazo grande allá a todos mis compañeros y compañeras de Nómada Sin Tópico. Soy Muna, esto fue Cantos Contados. Y pues ya nos veremos en 2 semanas, nos vamos a estar escuchando y ya pronto también por allá en cabina. Les mando un abrazo grande y me da gusto que después de todos estos problemas con el ordenador hayamos podido hacer la conexión. Y que les mando un abrazo.
Muchas gracias, Muna, por estar aquí con nosotros, incluso desde México. Aquí nos estamos despidiendo en este programa de Nómada Sin Tópico. Gabo.
Bueno, pues esto va siendo lo que hemos compartido hoy. Han quedado algunas cosas en el tintero ahí que compartiremos, seguiremos, haremos seguimiento y que seguiremos compartiendo con vosotros el tema del Rumanía, de la sanidad, las movilizaciones que está habiendo, ¿no? Cómo querían quitar las urgencias. Bueno, en España también tenemos nuestros recortes y hablaremos un poquito más en detalle en el próximo programa de quiénes, nombres y apellidos de pues gobernantes, gestores, malos gestores que están ahí en la política, ¿no? Y que están desmantelándonos los servicios públicos, principalmente sanidad, educación y todo lo que esté en su mano. Y bueno, que os animamos a que os suméis a luchas locales, a las asambleas de vecinos, al movimiento de las plataformas de los afectados de la hipoteca, si estáis o si no estáis en una casa hipotecada y os quieren quitar, que te comuniques con grupos de sanidad si tienes problemas, que comuniques con la Acampada Barcelona Sanidad. Y que bueno, os iremos informando de más cositas. Que sigue, esto sigue, la lucha sigue.
Así es, queridísimo Gabo, enviamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando y también un saludo a Ángel, que se encuentra en las comunidades en resistencia indígena zapatistas allá en Chiapas. Un saludo a Ángel, que no pudo estar con nosotros, pero más adelante ya contaremos con su columna de los TIC Social. También un saludo a la audiencia de La Que Huelga por retransmitirnos este programa de Nómada Sin Tópico, La Que Huelga, que renueva todo su trabajo y todo su equipo a partir de este 2012 con mayor fuerza. Le enviamos un saludo muy grande, que siempre están muy pendientes en retransmitir este programa de Nómada Sin Tópico. Juana, nos despedimos.
Nada, agradecemos a la gente que estuvo aquí en el programa en el día de hoy. Agradecemos a Sandra, que vino y nos habló de los CIES aquí en Barcelona y de los CIES en general en el Estado español. Agradecemos a Zapateando, que como siempre están puntuales con cosas importantes, a los entrevistados de ahí de Xalapa, Veracruz. Agradecemos a Muna, que a pesar de los problemas técnicos estuvo con nosotros. Elena, gracias por la reflexión sobre la banca ética. Y nada, nos escuchamos aquí dentro de 2 semanas en Nómada Sin Tópico. Gracias, Elena, que estuvo en los controles.
Muchas gracias a todos. Despedirme aquí de todos nuestros oyentes. Darles las buenas tardes desde Barcelona, casi que son las 7 de la tarde, y les paso con Gabo.
Sáhara libre, la lucha sigue. Sáhara, continúa la represión en la ciudad ocupada de Dasla. Estamos con vosotros. Recordemos esto y hagamos bombo y platillo entre nuestros amigos. Sáhara existe y Sáhara libre. Salud.
Hasta la próxima.
Es la profesión más vieja del mundo.
much obliged for such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moon lights my way. But now I smell the rain, and with it pain, and it's heading my way. Oh, sometimes I grow so tired. The time has come to be gone. And though I healthily drank a thousand times, it's time to ramble on.
Contrabanda, no hay radio. Sin contrabanda, no hay radio. Sin contrabanda, no hay radio.